con nuevos espacios.
En aquel momento, una señora caritativa asomó la cabeza por la puerta.
Desde 1999, colaboradores noveles y veteranos.
Lo siento mucho, ranita, pero es mi naturaleza.
Como referente, la divulgación cultural, científica y tecnológica. La luna sale a tiempo, los viernes en Radio Clara de 19 a 21. Puedes descargar los podcasts del programa o sus espacios en la página de la Unión de Radios Libres y Comunitarias de Madrid. Presenta y dirige Enrique Tebar.
Bienvenido, bienvenida a La Luna Sale a Tiempo. Saludamos a nuestros compañeros y compañeras en Radio Pra, Mundo Obrero Radio, Radio Oasis, Mislata Radio, Radio Iri 7, Radiópolis, Radio La Granja, Eco Leganés, Radio Clara, Radio Xata, Radio Republicana, Cuac FM y Radio Cultural La Oliva FM. Te habla Enrique Tebar en nombre del gran equipo del programa. Iniciaremos nuestros espacios con Claro de Luna. La buena noticia de hoy es la iniciativa El Bosque de la Vida, del proyecto Revive, Reciclaje y Entornos por el Clima. Tendremos como invitadas a Claudia Torres, profesora coordinadora del proyecto Revive, y a Carmen Mena, profesora coordinadora del Aula de Polinización del IES Juan Bosco, de Alcázar de San Juan, Ciudad Real. En Pregunta a Pie de Calle conoceremos la presencia de la poesía en las vidas de la ciudadanía de Valencia, con motivo del Día Mundial de la Poesía 2023. El escrito seleccionado en Luna de Artículos se titula Misas y Pasos de Semana Santa. La Iglesia reactiva su cruzada para borrar el pasado islámico de la Mezquita Catedral de Córdoba, de la que es autora la periodista Eva Saiz, que ha sido publicado en El País y que leerán Victoria Jordán, profesora jubilada de Educación Secundaria, y Lucas del Castillo, divulgador científico y catedrático jubilado de universidad. En Hablando con nuestras abuelas y abuelos conoceremos la vida de Teresa, de 80 años de edad, que nos hablará, entre otras cuestiones, del despertar de una conciencia social. Será entrevistada por Marta Cecilia Ardila, pedagoga. En Otras Luces conoceremos el proyecto Entre Iguales, una iniciativa educativa en la que el alumnado de secundaria aprende entre sí. Participan el profesorado y el alumnado del IES Carles Salvador de Aldaya, Valencia. Finalizaremos la edición con despedida en verso. Hablaremos con el poeta Ángel Guinda.
La luna sale a tiempo en la onda de la cultura, la ciencia y la tecnología, en la difusión del conocimiento y la cultura que respete los derechos humanos y el de los animales.
En Alaska cazan lobos. Sangre de otros lobos.
Si deseas volver a escuchar o descargar los podcasts de La Luna Sale a Tiempo o alguno de sus espacios, conecta con la página de la Unión de Radios Libres y Comunitarias de Madrid, www.audio.urcm.net. También nos puedes encontrar en las redes sociales, en Facebook, arroba La Luna Sale a Tiempo Radio, en Instagram, arroba La Luna Sale a Tiempo, y en Twitter, arroba Luna Sale a Tiempo.
Si funciona el hombre con sus adicciones, ese mecanismo de autodestrucción que no tiene principio y final, deshumanizados por los que mueven los hilos de los títeres.
Iniciamos una nueva edición de Claro de Luna. La buena noticia de hoy es la iniciativa El Bosque de la Vida, promovida por el Ayuntamiento de Alcázar de San Juan, Ciudad Real, con la colaboración del Instituto de Educación Secundaria Juan Bosco. Nos acompaña Claudia Torres, profesora coordinadora del proyecto Revive, Reciclaje y Entornos por el Clima, del IES Juan Bosco. Buenas tardes, Claudia.
Hola, buenas tardes, Enrique.
Si te parece, vamos a contextualizar el asunto y en un principio vamos a hablar sobre el municipio Alcázar de San Juan. Pertenece a la comunidad autónoma Castilla-La Mancha, provincia de Ciudad Real, comarca La Mancha, pero ¿qué población tiene?
Alcázar ya se puede considerar medio ciudad. Tenemos 36.000 habitantes. Estoy hablando un poco en cifra estimada. Es una localidad con muchos servicios y con pues una población alrededor considerable de municipios muy cercanos que suelen venir aquí pues a los servicios que se prestan aquí en Alcázar.
Entonces, si hablamos, Claudia, de economía, habría que destacar el sector servicios como el más potente.
Sí, yo creo que es el sector que más destaca en Alcázar de San Juan, el sector servicios. También tiene un polígono industrial con empresas bastante fuertes. También podemos destacar el sector sanitario. Tenemos el Hospital de la Mancha Centro, que también funciona muy bien. Es un centro de referencia en Castilla-La Mancha. Es una localidad que acoge a muchos habitantes también de pueblos de alrededor porque hay trabajo, hay movimiento y hay iniciativas.
Si tuvieras tú que destacar las carencias del municipio, ¿qué habría que decir?
Que es un municipio manchego. Yo creo que una de las carencias evidentemente es las zonas verdes. Somos municipios donde se ha abandonado mucho el tema de que existan zonas verdes con sombras para tener un tiempo lúdico agradable. El clima aquí en La Mancha es muy extremo y se carece de estos entornos. Desde mi punto de vista eso es muy importante porque hace la vida en un municipio más fácil, más llevadera.
Como vamos a hablar de la protección del medio ambiente y de la concienciación, ¿tú consideras que tanto la administración local como la ciudadanía están concienciadas de la necesidad de proteger ese medio natural?
Yo creo que falta mucha concienciación. Ahora mismo yo creo que se han establecido unas inercias un poco negativas en el sentido de que la gente ve normal cosas que realmente no lo son, como arrojar residuos a la naturaleza, como no cuidar nuestros entornos, no valorizarlos, no preocuparnos por ellos. Hay una gran cantidad de zonas donde hemos perdido árboles, hemos perdido entornos naturales y no hay inversión para recuperar eso. Y yo creo que eso es un déficit no solo de Alcázar de San Juan, sino yo creo que es un déficit también de muchos municipios de Castilla-La Mancha.
La alcaldesa del municipio es Rosa Melchor, del Partido Socialista de Castilla-La Mancha, PSOE. Vamos a hablar, si te parece, Claudia, del proyecto Revive, Reciclaje y Entornos por el Clima. ¿Qué es este proyecto?
Este proyecto es un proyecto educativo de emprendimiento. Está basado en la acción colaborativa para formar parte de las estrategias que reman a nivel mundial para crear un mundo más sostenible y respetar el medio ambiente. Es decir, nos apoyamos un poquito en los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 de la ONU y las recomendaciones que hace la UNESCO en torno a la importancia de enseñar la sostenibilidad y el respeto al medio ambiente en los centros educativos. Nace en concreto en un aula de un ciclo de grado medio de gestión administrativa, donde se enfoca la didáctica a que los chicos hagan proyectos empresariales de emprendimiento relacionados con estos ODS, el clima y la economía circular. Pues es ahí donde se gesta nuestra idea. Queremos cambiar, queremos emprender un cambio en nuestro centro educativo y orientamos el cambio, como si dijéramos, en varias vertientes.
Vamos a hablar en un principio sobre las bases de este proyecto Revive. Están, por ejemplo, la sostenibilidad, la responsabilidad, la igualdad, la participación, el enfoque interdisciplinar y holístico. ¿Esto qué quiere decir?
El proyecto nace del alumnado. Ellos ven la necesidad de generar un cambio en el centro, sobre todo en relación con el reciclaje y el patio, que no tiene ni un solo árbol, está muy desvitalizado, sin sombras. De ahí va creciendo, ¿no? Y entonces los principios en los que nos hemos orientado siempre han sido la participación colaborativa y democrática del alumnado y de todos los profesores, lógicamente, que quieran implicarse. El enfoque interdisciplinario, yo creo que tiene que ver con el hecho de que no está cerrado a ninguna disciplina. Todas las disciplinas pueden trabajar este área. Sería como un objetivo transversal que puede ser trabajado en distintas áreas fácilmente. Otro principio muy importante del proyecto es el aprendizaje centrado en la acción. Creemos que saliéndonos de las aulas, saliéndonos del libro de texto, se aprende mucho. Entonces, emprendiendo pequeñas acciones que cambian en nuestra dinámica escolar, enseñamos muchas cosas. Otro principio, efectivamente, es apoyar la sostenibilidad local y dentro del centro escolar. Por eso también hemos colaborado con el ayuntamiento, que para nosotros ha sido una gran ayuda, ha sido un gran impulso a darle valor y darle cuerpo a lo que hemos hecho. Y luego, pues también otro principio, pues que tratamos que el alumno desarrolle un espíritu de responsabilidad con sus acciones, espíritu crítico con lo que ve, con lo que intenta cambiar. Yo creo que eso es un poco la esencia.
Vamos, si te parece, a hablar sobre los objetivos específicos. Por ejemplo, la concienciación sobre las tres R's, reducir, reutilizar y reciclar, aprender haciendo, el aula de polinizadores, que hablaremos posteriormente, y la implantación de un sistema de reciclaje. ¿Cómo va este asunto?
El proyecto, al tener tres vertientes, una de ellas, incluso por la que se empezó, fue por la de implantar una estrategia de reciclaje efectiva en el IES Juan Bosco. Somos un centro de más de 1.500 alumnos y allí no se separaban los residuos. Todo eran papeleras fijas negras muy antiguas, fijas en las paredes, y ahí los chavales arrojaban todo tipo de residuos mezclados. 1.500 alumnos a diario, eso es una cantidad ingente de recursos. Conseguir separarlos fue nuestro objetivo y para eso pues emprendimos diversas acciones. Nos pusimos en colaboración con Ecoembes. Ecoembes nos cedió los contenedores de reciclaje. Fueron distribuidos, se colocaron carteles de concienciación en el centro, se trabajaron en las tutorías materiales sobre la importancia de reciclar, que es dar nueva vida a las cosas. Empezó a funcionar con muchos inconvenientes, porque cambiar unas inercias como estas es muy complicado, pero ahora conseguimos que los residuos lleguen a los contenedores que tienen que llegar. No todos, hay que ser sinceros, pero una parte bastante grande sí. Entonces, esto era una forma de emprender una acción con unas consecuencias positivas en el centro y, a su vez, una forma de concienciar sobre las tres R's y la economía circular. La otra acción era crear una zona verde dentro del centro. Ahí fue determinante el ayuntamiento. Me escribimos unas cartas, contestó muy amablemente y, gracias a ellos, pues hemos podido hacer una acción relativamente significativa, porque nosotros solos habríamos plantado poco. La tierra estaba muy seca, nos mandaron jardineros, una retroexcavadora, nos removieron la tierra, fueron ellos incluso los que nos proporcionaron las plantas aromáticas, el centro compró los árboles y ellos las plantas aromáticas. Fue muy emocionante ver cómo los chavales de la ESO salieron con muchísimo entusiasmo a plantar, a poner los árboles. Ahora el resultado está ahí, crece, lo cuidamos.
Seguimos con esos objetivos específicos, si te parece. Tenemos la conciencia sobre la biodiversidad, la intervención y colaboración, el hecho de que la metodología sea activa y participativa, y luego trasladar esa concienciación medioambiental al entorno familiar. Esto es fundamental también, ¿no?
Claro, al haber trabajado esto en las tutorías, lo que se procura también es que llegue esa información a casa. Oye, mira, me han recomendado que reduzcamos los residuos en los desayunos y que en vez de traer el papel de aluminio, pues lo sustituyamos por otra cosa, o que traiga mi propia botella de agua. Es decir, tratamos también de lo que es la reducción de residuos. esto también es muy difícil, lo estamos intentando, se está trabajando y estas cosas no se consiguen de un día para otro. Es una de las políticas también que tenemos y seguimos en ello. Y la biodiversidad es otro de los objetivos. Como ha sumado iniciativas, al final ha contagiado. Hay personas que se han sumado y han aportado aspectos muy curiosos al proyecto. En realidad, como el cambio climático es multicausal, yo creo que cualquier aportación que reme o sume para ayudar a cambiar estas inercias, pues lógicamente en Revive es bienvenida.
También es importante el hecho de fomentar esa participación público-privada, dar a conocer, como decía, los objetivos de desarrollo sostenible de la Agenda 2030, el hecho de favorecer ese emprendimiento empresarial. ¿Eso concretamente cómo lo habéis desarrollado?
El proyecto, al estar enfocado desde el punto de vista de los alumnos de gestión administrativa, pues hemos tratado también darle un cuerpo de proyecto empresarial en la forma de diseño. Hemos trabajado contenidos muy relacionados con lo que se desarrolla cuando se crea un proyecto de empresa, como puede ser, vamos a diseñar un nombre, un logo, un lema, vamos a hacer una planificación estratégica, vamos a hacer un estudio de mercado de los hábitos de reciclaje que hay en el centro, vamos a hacer un análisis de los cumplimientos de los objetivos a los que hemos llegado, que eso estamos en ello ahora mismo, un análisis DAFO. Es decir, que hemos usado herramientas de gestión empresarial para, a su vez, trabajar este proyecto. Estas cuestiones son muy transversales, se pueden trabajar desde muchísimas áreas de distintas maneras. A nosotras, en concreto Carmen, Mena y yo, formamos parte del Departamento de Administración y el enfoque lo hemos querido también dar desde ese punto de vista. Es decir, se puede emprender en el área de la sostenibilidad y aprender cómo emprender en el área de la sostenibilidad con estas herramientas que teníamos a nuestro alcance.
¿En qué año se inició este proyecto?
Empezamos en enero del año pasado. Llevamos el curso pasado y este año.
Colaboradores, como estamos comprobando, ha habido muchos alumnos, alumnas, profesores, profesoras, ayuntamiento, Consermancha, Ecoembes, es decir, algo realmente importante, es una actitud colaboracionista de múltiples personas y entidades.
Sí, fueron los chicos los que escribieron las cartas para solicitar colaboraciones y de esas cartas pues salió, ya te digo, Ecoembes nos respondió muy amablemente, que se animaba a cedernos los contenedores. También respondió el ayuntamiento. Con Sermancha nos pusimos en contacto con ellos un poco por el tema de la concienciación sobre las tres R's y la economía circular y efectivamente con su aportación y los propios chicos se hizo una charla de concienciación dirigida al alumnado de la ESO. Claro, esto lo ha hecho más grande, es decir, empezamos con objetivos más pequeñitos y al final pues ha ido creciendo. ¿Qué es lo bonito de este proyecto? Y que lo que también reivindica su nombre, fíjate que se llama Reviven, Revive, es algo vivo, algo que crece, eso también es bonito. Estamos ilusionados y queremos seguir.
Seguramente,
sumando.
Claudia, habrá algún escuchante que se pregunte, ¿pero cómo se financia todo este proceso, todo este proyecto Revive?
La financiación es el caballo de batalla de estos proyectos. Podrían ser mucho más ambiciosos si tuviéramos, lógicamente, más financiación. Cuando expliquemos el aula de polinizadores, ahí la idea es buenísima, pero ahí sí que necesitamos más financiación para llegar realmente a los objetivos que nos gustaría llegar. El centro ha puesto parte de fondos y luego, pues en este caso, el ayuntamiento a nosotros nos ha servido de financiación y estamos muy agradecidos porque, insisto, el tamaño de lo que empezamos no tendría nada que ver a lo que estamos llegando gracias al ayuntamiento. Entonces, yo creo que la Concejalía de Medio Ambiente, con Pablo Pichaco al cargo, para nosotros ha tenido mucho valor para este proyecto. Además, es que se lo quiero agradecer personalmente porque estas cosas no son atendidas por todo el mundo. Por ejemplo, muchas empresas privadas a las que mandamos cartas también no nos respondieron simple y llanamente. O sea, nosotros dijimos, queremos hacer esto, necesitamos inversión, ayuda. No todo el mundo supo responder.
Claudia, si tuvieras que hacer una evaluación desde los inicios hasta la actualidad del proyecto Revive, ¿qué habría que destacar?
Me hacen ilusión los logros, los pequeños logros que hemos conseguido. Yo ahora cuando salgo al patio y veo que hay un poco de verde y plantas y alguna mariposa, digo, ay, qué bien. cuando veo que los alumnos salen y van a regar y me ayudan a regar muchas veces en las guardias y van con ilusión, pues también son esos pequeños logros y ese pequeño cambio que logras en las mentes de los alumnos, que son muy porosas y que obviamente que cuando reciben estas pequeñas acciones orientadas al cuidado de nuestra naturaleza, de nuestra biodiversidad, de nuestro entorno, la gente concienciada le llega. Igual que hay alumnos que no, hay muchos alumnos que sí. Y eso para mí yo creo que es lo más importante, más que otra cosa.
Vamos, si te parece, ya a hablar del bosque de la vida y vamos a presentar a Carmen Mena, que es la coordinadora del aula de polinización. Buenas tardes, Carmen.
Hola, buenas tardes.
¿Qué es el bosque de la vida? ¿Cómo lo podríamos definir?
El bosque de la vida es un proyecto del ayuntamiento en el cual están sembrando árboles, hay un huerto. Nuestra participación desde el instituto, lo que hemos hecho es crear un aula de polinizadores, que esa es un poco la parcela que nosotros vamos a trabajar y que va a quedar integrada dentro del Bosque de la Vida.
Pero vamos a hablar un poquito, si te parece, del Bosque de la Vida como proyecto. Es un terreno próximo al instituto, ¿no?
Sí.
Propiedad del ayuntamiento.
Es propiedad del ayuntamiento.
¿Y qué características tiene ese terreno?
Pues ahora mismo es un terreno que estaba árido, había 4 árboles, básicamente, y entonces lo que está haciendo es que cada vez que nace un niño en Alcázar, se siembra un árbol. Entonces ese es un proyecto que tiene el ayuntamiento y cada nacimiento se siembra un árbol. Luego también han puesto un huerto. Se van los colegios y así el alumno pues va aprendiendo cómo se siembran los tomates, todo el proceso de lo que es un huerto.
Y también hay una charca allí, ¿no? He estado leyendo en la preparación de la entrevista con animales.
Hay una charca de reptiles, creo que es un reptilario, que está justo al lado de nuestro aula. O sea, que estamos en todo el centro, en la mejor zona.
¿Y cuánta extensión tiene ese terreno, aproximadamente?
Es grande. Y lo que está también es al lado del parque. Con lo cual quieren hacer un paso que sea más fácil de acceder desde el parque y hacer como la extensión del parque.
Y la aportación del instituto, como decías, aparte de plantar árboles, está esa creación del aula de polinizadores y el hotel de insectos y quizás también de instalación de colmenas.
Sí, el objetivo en principio era instalar colmenas para un poco enseñar tanto al alumnado de nuestro instituto como al resto de colegios cómo viven, puesto que la abeja es un insecto que vive en sociedad. Esto a lo mejor se demora un poquito por temas legales. Lo que se han instalado son los hoteles de insectos para que habiten allí lo que son las abejas solitarias, que también hay, y puedan servir de polinizador. La abeja es el polinizador más importante de todos los polinizadores que hay y de ella dependen más del 70% de los cultivos, que eso es un dato muy importante. Y lo que ha ocurrido este verano es que han muerto un tercio de la población de las abejas y esto ha supuesto que haya una pérdida económica bastante elevada tanto para los apicultores como para todas las plantas que dependen de la polinización de la abeja.
Y concretamente, si incidimos en los objetivos, ¿qué habría que decir? ¿Cuáles son los fundamentales?
El objetivo del aula de polinizadores es crear un programa de educación sostenible. Crearlo con un instrumento que se llama una comunidad de prácticas en la que queremos que participen instituciones, empresas y también pues, lo que son institutos, colegios. Queremos dar a nuestro alumnado una visión holística de lo que es la educación, es decir, que se pueda abordar desde diferentes departamentos, tanto, por ejemplo, el nuestro que es Administración de Empresas como Biología, incluso de inglés traduciendo los textos que queremos generar. Que sea un proyecto de educación sostenible quiere decir que es la suma de la innovación social, que la innovación social no es otra cosa que querer generar un cambio de hábito en la sociedad o que tengan más información, que participen en el proyecto. Y la innovación económica es que el ciudadano pueda comprender, o nuestros alumnos, de la importancia que hay desde un simple polinizador como afecta al resto de sectores económicos. Y eso es un programa de innovación sostenible. Y queremos también, como decía Claudia, que el alumno aprenda a través de la experiencia. Entonces nosotros lo que queremos es desarrollar entornos reales o simulados, más bien, pero en el que participe, como hemos dicho, instituciones y otras empresas para que el alumno aprenda a tomar decisiones en entornos simulados para que le sirvan a lo largo de toda su vida.
Hablamos de abejas y la abeja referida es la abeja ibérica, ¿no?
La abeja ibérica es lo más importante del proyecto.
¿Qué características tiene, Carmen, esta abeja?
Es que la abeja ibérica se adapta a lo que es nuestro entorno, porque los apicultores a veces para que tengan más rendimiento las colmenas traen abejas de otros lugares. ¿Y qué ocurre? Que mueren. No pueden adaptarse porque aquí las temperaturas son muy extremas. La abeja ibérica lleva viviendo en la península muchísimo tiempo, entonces está adaptada y necesitamos tener alimento para que pueda sobrevivir y no ocurra lo que este verano, que ha emigrado y ha muerto.
¿Los agricultores son conscientes de la necesidad para polinizar de estas abejas o no?
Los agricultores son conscientes, pero lo que pasa es que llevamos muchos años utilizando pesticidas, que este es otro problema, porque hablas con un agricultor de 60 años, 70, y lo que te dice es que la abeja no va a vivir aquí, en este entorno, en Castilla-La Mancha sí, porque hay otras zonas como la Sierra de Albacete o Guadalajara que sí que pueden vivir, pero aquí en Alcázar, un agricultor, mi padre, me dijo que la abeja no iba a vivir, y entonces yo un poco le reté a mi padre y pusimos colmenas. Y la abeja no vivió porque llevaba razón. En cuanto empezó la temperatura extrema y a tratar lo que es los pistachos y los almendros, las abejas murieron. Y las abejas no sobreviven en este entorno. Y lo que hay que hacer es crear entornos saludables para que la abeja pueda sobrevivir, porque los alimentos polinizados a través de la abeja son mucho más naturales y tienen más propiedades más beneficiosas para el ser humano. Concluyendo que ayudando a la abeja nos ayudamos a nosotros mismos. Y ese es un poco el lema de este aula de polinizadores.
¿Con qué dificultades habéis obtenido para desarrollar este proyecto del aula de polinizadores?
Pues hay bastantes, porque lo primero que requieren es financiación. Nuestro objetivo es enseñar tres cosas fundamentales al alumno. Puesto que vamos hacia la creación de ciudades sostenibles, las ciudades sostenibles lo que quiere decir es que tienen que ser sostenibles contando con la innovación y la transformación digital. Para poder unificar estos tres pilares, se necesita poder enseñarle a los alumnos que no todo es sostenibilidad, sino que tenemos que desarrollar un sistema para que se puedan tomar decisiones inteligentes. Es decir, la agricultura necesita de una transformación digital y la apicultura también. Necesitamos enseñar a los alumnos a que estas profesiones se tienen que digitalizar. ¿Para qué? Pues si vienen extremas temperaturas, que nosotros podamos predecirlo. Y ya hay sistemas para eso, que se instalan en las colmenas y que tú desde casa con el móvil puedes estar viendo si va a llover, si tienes que cerrar la colmena, si la tienes que abrir, si han quedado sin alimentos, si viene una ola de calor. Y todo esto se tiene que automatizar y se tiene que digitalizar las colmenas. Y ya hay proyectos para ello y para ello nos gustaría pues tener financiación, que esto es un poco lo que más resistencia estamos teniendo.
En esta colaboración con el ayuntamiento por parte del instituto, evidentemente esta entidad local ha sido bien recibida, pero ¿cómo ha recibido vuestra colaboración en este parque, en este entorno, con las propuestas que estáis llevando a cabo? ¿Han sido comprendidas, han sido seguidas por parte de la ciudadanía de Alcázar de San Juan?
Ha tenido impacto. Lo que pasa es que nosotros queremos seguir creciendo. No solo hemos sembrado unas plantas y hemos puesto unos hoteles de insectos. Queremos también generar contenido digital para que el alumnado, igual que enseñamos a vender otros productos, queremos también que se use de recurso turístico. Se pueden hacer propuestas muy bonitas, combinando, por ejemplo, la Cooperativa de la Unión, que también se interesó por nosotros, por nuestro proyecto, tenerlo como un recurso turístico y entonces hacer experiencias a través de la polinización, por ejemplo, como tema principal, para que venga gente a visitarnos por de Madrid, que está súper cerca, o de ciudades donde no es tan sencillo encontrar estas iniciativas. Y por eso queremos también el tema de poner colmenas y acercar a cómo se vive en entornos rurales, cómo se puede desarrollar una economía en un entorno rural, pues a través de herramientas tan modernas como estoy diciendo, a través de la transformación digital y de la innovación.
¿Qué proyectos tenéis, Carmen, en esta colaboración con el Ayuntamiento en el Bosque de la Vida, en lo que queda, por ejemplo, de año?
Pues en lo que queda de año tenemos que reunirnos la semana que viene pues para un poco definir los objetivos para este último trimestre, que en principio nos gustaría desde el Instituto, como ya he dicho, poder instalar colmenas y digitalizarlas para que desde el Instituto pues pueda ver el alumno para qué sirve todo este tema de la transformación digital y lo comprenda visualizando lo que es lo importante, que lo vea, que sepa lo que cuesta económicamente hacer un presupuesto, instalarlo, crear un entorno real, un entorno que yo llamo simulado, pero que no deja de ser un entorno real, y que vea cómo se produce la miel, y hacer una propuesta de comercialización de esa miel, y que a lo mejor una panadería de nuestro entorno coja esa miel para producir pan, y entonces ya no se use tanto el azúcar. Es que es una cadena de valor.
Claudia, el proyecto Revive Reciclaje y Entornos, ¿ha sido replicado que tú tengas información en algún otro centro de educación?
Que yo tenga información, los centros vascos suelen hacer mucha inversión en este tipo de educación para la sostenibilidad. Muchos proyectos en donde se fomenta efectivamente una educación muy centrada en la gestión eficiente de los recursos del centro, la reducción de residuos y demás. Por aquí, por lo alrededor, no lo sé. Yo he trabajado en varios centros y para mí era uno de los déficits que tenían nuestros centros, que los centros de secundaria no está establecido y es como un fallo. Nos controlan otras cosas, pero no se controla, pues efectivamente, que tengamos entornos más respetuosos con el medio ambiente y procesos de calidad ambiental introducidos en nuestros institutos. Ese déficit lo hemos tratado de cubrir.
En lo que queda de año y en los próximos venideros, ¿qué proyectos tiene la iniciativa Revive para desarrollar?
Bueno, la iniciativa Revive ahora mismo, como parte de los objetivos que tiene programados, todavía no han sido cumplidos 100%, pues en realidad queremos seguir en el cumplimiento de ellos. El conseguir que el aula de polinizadores funcione y se transforme en una comunidad de aprendizaje para nosotras es un reto y para todos los participantes. Y luego el conseguir que el instituto siga generando estas inercias, porque esto no es como lo he hecho este año y ya vale para siempre, porque los alumnos cambian. Vienen nuevas generaciones, vienen chicos nuevos cada año y evidentemente al chico le tienes que volver a decir, oye, aquí hacemos esto, aquí funcionamos de esta manera. Y eso es trabajo de todos también. Ahora mismo con lo que tenemos sobre nuestra planificación, tenemos trabajo y sobre eso queremos seguir. Hace poco se ha sumado una cosa muy curiosa en el centro, que ha sido también una iniciativa de otro profesor. Haber montado justo al lado de la zona jardinada del patio, han empezado con un pequeño invernadero. Son cosas que van sumando y reman en la misma dirección.
Si le interesa a algún escuchante desarrollar el tema Revive, Reciclaje y Entornos, ¿tiene alguna duda? ¿Cómo puede ponerse en contacto con vosotras?
Si hay alguna empresa que quiera apoyar nuestro proyecto, que nosotros estaríamos encantadas, puede ponerse en contacto, yo creo que lo mejor directamente con el Juan Bosco, con el centro educativo. Nosotros, pues, encantados de que alguien se sume más. ¿Algún escuchante interesado en pues los materiales que hemos hecho o el proyecto? Pues hemos hecho vídeos, hemos hecho materiales digitales bastante interesantes también con los alumnos. Pues igualmente por el centro educativo, preguntando por Carmen Mena, Octavio o bien por Claudia Torres.
Centro Educativo Juan Bosco de Alcázar de San Juan,
de
Ciudad Real. Claudia Torres, profesora coordinadora del proyecto Revive, Reciclaje y Entornos, y Carmen Mena, coordinadora del Aula de Polinizadores del Bosque de la Vida. Gracias por vuestra participación en La Luna Sale a Tiempo.
Muchas gracias a vosotros por interesaros en nuestro proyecto. Para nosotros ha sido una buena noticia que quisierais tener información.
Con motivo del Día Mundial de la Poesía, instaurado por la UNESCO, que se celebró el pasado 21 de marzo con el lema «Sé siempre un poeta, incluso en prosa», en Pregunta a pie de calle, la ciudadanía de Valencia nos ha respondido sobre la presencia de la poesía en sus vidas. Escuchemos.
Hoy en día no tiene el papel que jugaba hace años, hace décadas, donde la filología o la filosofía jugaba un papel fundamental en la poesía, y no solo dentro de estas disciplinas, sino dentro de cara a la sociedad, de las clases populares practicaban poesía. Hoy en día la gente, incluso donde yo me incluyo, hemos dado la espalda un poquito a lo que sería todo el tema de la poesía y no te sabría decir por qué. Hoy en día influye más tipo la narrativa. Yo, por ejemplo, estoy más especializado en lo que sería narrativa y otros temas. La poesía puede servir para muchas cosas, para la paz, pero también para la guerra. Como todo, es un instrumento que puedes utilizar de mejor forma o de peor forma. Entonces sí, puede unir y habitualmente es para la paz, para el amor, pero también puede ser usada para otros temas. Es un instrumento y en función de cómo lo queramos utilizar, tiene una utilidad.
Para mí supuso muchísimo, porque yo soy todavía de las últimas románticas, que lee de vez en cuando poesías, lo mismo de Becker que de Machado. Así que supuso un día muy interesante. Alguien a quien le recites o le digas una poesía, seguro que tienes alguna afinidad con esa persona. Une a las personas que tienen sentimientos. Yo tengo tres, en realidad, carreras. Estudié en un castillo, el año 57 ingresé. Como instructora general, daba clase de protocolo en institutos y bachilleratos. Luego, profesora de educación física de bachillerato y universidad. Y por último, maestra. O sea que la formación fue completa. Música, amo la poesía. En mi época se enseñaba todo muchísimo mejor. Al menos donde a mí me llevaron mis padres, que buscaron lo mejor que había en esa época. Hoy día no educan para las artes, educan solamente para las memorias históricas, que para mí está ya pasado eso. Por ese motivo no se tiene sentimientos ni de música ni de poesía. Hay que entenderla y hay que sentirla, porque más dispar, por ejemplo, que Federico García Lorca y Becker, y en cambio se siente y se entienden las dos cosas. No tengo preferidos. Lo que pasa que el primer libro a lo mejor que cojo es el que ese día leo. Ya le he dicho que yo tengo muchos años y he vivido una época en la que se estudiaba muchísimo mejor que ahora. No se pasaba de curso con asignaturas pendientes. Que su mente sea abierta y que piensen. Y una vez piensen, sabrán elegir y se inclinarán por cosas que tengan belleza, porque tan bonito es una cosa como la otra. La música, la poesía y la geografía y el universo. Ahí es donde está la apertura de mente y es la forma de introducirse.
Yo, como escritor e ilustrador, que hago poesías ilustradas, de lo que yo hago de mis libros, ámbitos que hago yo, la poesía es fundamental. Es fundamental en esta sociedad para declarar cuestiones humanas, de amor. Pero aparte de eso, ya no es la típica poesía romántica, todos entendemos como el amor florido, sino incluso la poesía reivindicativa, que esa es la que se tiene que atrever a denunciar cosas que pasan en la sociedad. Y la poesía puede ser de mil maneras. Y la poesía es fundamental. Ya lo dice, la poesía es un arma cargada de futuro. Y es un arma para concienciar a la gente de muchas cosas, de sentimientos, de cosas que pasan en la vida, que estamos en un mundo de desigualdad social y la poesía ayuda a concienciar a las mentes. Yo como poeta también hago microrelatos, hago también monólogos ilustrados, hago poesías y esas poesías son fundamentales. No he conocido poesía de alguien que hace una poesía destructiva para desunir y para crear el mal. La poesía está protegida desde el amor y la paz y creo que las personas que hacemos poesía es para construir un mundo de paz, claro, evidentemente. Por ejemplo, Benedetti, Fran García Lorca, Miguel Hernández, e incluso ya no los más conocidos, sino poetas que no han sido muy conocidos. He visto libros, yo como he sido vendedor de libros aquí en Blasque Valle durante 6 años, libros que me han sorprendido, autores que no conocía y me han sorprendido totalmente. Es decir, la poesía no solamente es que te vayas a la poesía comercial de los artistas más conocidos, sino que hay una cantidad de poetas que no son conocidos y hacen una poesía magnífica y eso llega al corazón. Hoy en día los textos cortos encajan porque ya estamos en una sociedad que la gente ya no lee una narrativa muy larga. Parece que la poesía se ha puesto de moda en ese sentido. Como ahora la gente ve pocas cosas que sean breves, la poesía al ser breve está poniéndose de moda, menos mal, pero hubo un tiempo que la poesía estaba en un callejón sin salida, como es ahora actualmente la música del rock. Hoy en día también está en un callejón sin salida. La poesía hubo un momento que estuvo en un callejón sin salida y ahora se está poniendo de moda gracias a que a la gente le gusta leer cosas breves y que lleguen al corazón. Para mí ha sido muy importante porque me ha dado a conocer en todo el mundo. Es decir, yo solamente utilizo redes sociales no por nada para mi vida personal, sino para mi trabajo, lo que hago yo, y han llegado a todo el mundo. A mí me ha sorprendido gente de Brasil, de Estados Unidos, de Chile, de México, incluso de Inglaterra, de países del mundo que han seguido mis trabajos. trabajo, mis poesías. Y la red social es muy importante porque te dan a conocer como autor. Siempre puedes decir, oye, pues igual a lo mejor hay alguien que le interesa que tú hagas poesía en cualquier sitio y te pueden dar trabajo. Es decir, las redes sociales es un mercado abierto y es importante. Me ayuda mucho, pues, eso de los típicos de García Lorca, de Nepi, Miguel Hernández, también de un autor polaco, no me acuerdo el nombre, que tenía varios libros de él, y de una poeta chilena, pero tenía poesía también que la gente me lo pedía y le gustaba, y gente joven la que siga el trayecto de la poesía, que es importante.
Primeramente me ha encantado la pregunta del Día Mundial de la Poesía, porque también se ha compartido el día con el día del síndrome de Down. Yo tengo un hermano con síndrome de Down y me encanta leerle cuentos, poesías, etcétera, y creo que esa fusión es muy bonita, además, justamente por el día tan conmemorativo del síndrome de Down y, como no, por supuesto, el de la poesía chapó. Yo creo que las poesías son para leerlas e intimar mucho con ellas. Yo creo que tu estado de ánimo influye muchísimo para comprender una poesía, y a veces es un escape de cómo nos sentimos para poder leerlas y sentirnos verdaderamente muy bien y muy satisfechos con nosotros mismos. O sea que agradezco mucho la poesía, que exista, que existirá y siempre nos irá acompañando. Y mi agradecimiento al Día de la Poesía. Tengo muchos amigos y amigas poetas y sí que realmente he escuchado algún recital de poesía. Pero, como te he comentado anteriormente, según mi estado de ánimo, me refugio mucho en la poesía, tengo mis libros y en mi intimidad me gusta mucho leer poesía, pues porque me relaja e incluso a veces parece que me responden a mi estado de ánimo en ese momento. Por eso creo que es un recurso que todo el mundo debería usar.
Pues sobre todo lo viví a través de las redes sociales, que es pues donde más cosas se comparten hoy en día. Y es gracias a las redes sociales que yo vi que era el Día Internacional de la Poesía y mucha gente compartiendo poesías. Creo que tiene mucha utilidad a la hora de dar a conocer sobre todo a nuevos poetas, que hoy en día como que está un poco más olvidado este género. Y gracias a las redes sociales mucha gente joven sobre todo pues está publicando y dando a conocer su arte, y es muy importante, creo yo, para dar visibilidad. En general yo creo que la lectura en sí no tiene la misma importancia que tenía antes. Ahora pues hay teléfonos móviles y hay muchas otras distracciones, pero la poesía en concreto no sé si porque no engancha tanto o porque es algo que requiere más atención a la hora de leerla, no tanto como a lo mejor una novela. Y en cuanto a qué se le puede llamar poeta, pues creo que eso ya es algo bastante subjetivo. A lo mejor hay una cosa que a mí me puede parecer poesía y a ti no, pero sí que es verdad que no creo que cualquier persona pueda ser llamada poeta, que hay que tener como ese don. Yo creo que cada uno puede sentir y entender lo que quiera. Es algo muy subjetivo, y igual a mí una cosa me parece poesía y a ti no. Igual yo entiendo un poema de amor de determinada manera y tú lo entiendes de otra manera completamente distinta.
La verdad es que no lo viví mucho, lo viví pues haciendo trabajos de clase y ya está. Yo creo que la poesía es una forma de expresarse de manera bonita y plasmar sentimiento a través de la letra. Si la poesía son palabras y todos podemos leer las palabras, evidentemente nos unirá por empatía. La que todos leíamos de pequeños, Laura Gallego, y ya está. En Bulgaria hay bastante poesía, pero tampoco destaca mucho. No es un género que destaque mucho, tipo la novela o algo. Es algo bastante secundario. Obviamente, pues la mujer al integrarse en la poesía fue bastante secundaria. Además, muchos anónimos o pseudónimos son usados por las mujeres y las mujeres no destacan mucho en ese género. Yo creo que escucharlo. Creo que la forma de leerlo será la correcta y el sentimiento sería más plasmado a través de alguien que lo lee.
Escribo poesía también, tengo una página y lo que hice fue subir una poesía que escribí ayer. Se llama Art Anuska, art.anuska en Instagram. Ahora en unos meses saldrá un libro publicado que se llama Un pez en la ciudad, con Talón de Aquiles, que es una editorial que me contactó para publicar la obra. Mi nombre es Anita Corral Olmo. Definir la poesía es algo complicado, porque al final es algo que se escribe con el alma, es un sentir. La gente que ha leído algunos de mis poemas pues dice que le llegan, que le emociona. Yo creo que eso es maravilloso, que a la gente todavía le emocione alguna cosa en estos tiempos que vivimos. He de decir que estoy agradecida a las redes sociales. Mis hijas me animaron a abrir una página en Instagram y subir las poesías, y a raíz de eso me contactó una editorial. Quiero decir que yo jamás me hubiera imaginado publicar mis poesías, pero eso me lo facilitaron las redes sociales, así que yo estoy agradecida, desde luego. Sí que me sigue gente y siempre que subo algo siempre tienes comentarios de apoyo. Yo creo que la poesía es maravillosa y que es algo que se debe de fomentar, y que en los últimos años, contrariamente a lo que mucha gente puede pensar, yo creo que se consume más poesía que antes. Al final todos tenemos emociones, todos tenemos problemas, a todos nos pasan cosas, y yo creo que la poesía une. La poesía se siente principalmente, luego cada uno la entiende de una forma diferente dependiendo de sus experiencias, de lo que haya vivido. Cada uno tiene una forma de interpretarla y es maravilloso. No tiene que haber un método para la poesía, y creo que tanto es bueno leerla en soledad como con grupos de gente. Yo también abrí una página en TikTok que sí que leo poesías de mi libro, porque mucha gente pues le gusta escuchar a otra gente leerlo. A veces hay gente que le cuesta leer y prefiere escucharlo que leerlo. Si además quien lo lee tiene una voz bonita, pues encima mucho mejor. A continuación voy a recitar un poema de mi creación que se llama Humanidad. En estos tiempos donde prima la imagen, bailamos como títeres al son de la avaricia y el poder. Nos acostumbramos al dolor y la barbarie, mirando hacia otro lado, como si fuéramos intocables. Olvidamos que sangre y alma son todas del mismo color. No permitamos nunca que lo que hace daño a otro ser humano también es herida en nosotros. Humanidad, amplia palabra, corta definición.
El escrito seleccionado en la edición de hoy de Luna de Artículos se titula Misas, altares y pasos de Semana Santa. La Iglesia reactiva su cruzada para borrar el pasado islámico de la mezquita catedral de Córdoba, del que es autora la periodista Eva Saiz, que ha sido publicado en El País y que le da a continuación Victoria Jordán, profesora jubilada de educación secundaria, y Lucas del Castillo, divulgador científico y catedrático jubilado de universidad. Dice así:
el visitante que antes de adentrarse en la mezquita catedral de Córdoba decida pasear bajo las galerías porticadas que flanquean el patio de los Naranjos se topará con representaciones en miniatura de pasos de Semana Santa. Justo en el acceso comprobará que la segunda de las puertas del muro norte del monumento sigue desnuda de la celosía de madera que el Cabildo desmanteló en 2017 para que las imágenes de las cofradías, estas sí a tamaño real, pudieran entrar en el templo, pese a que el Tribunal Supremo ordenó restituirla en 2021. Ya en el interior, si sigue paralelo al muro oeste, se sorprenderá con las figuras en bajorrelieve que sobresalen en el altar dedicado al Beato San Cristóbal, junto a la mezquita primitiva. Y cuando contemple la quibla, donde se abre el mihrab, su mirada tropezará con una estatua de San Juan de Ávila, parapetada por cuadros de santos que cuelgan de uno de los elementos arquitectónicos que hacen únicos al monumento. Estas actuaciones, imágenes y demás parafernalia vinculada con la religión católica han sido ejecutadas y colocadas por el Cabildo Catedralicio en los últimos años, pese a la oposición de historiadores y de la plataforma ciudadana Mezquita Catedral, que exigía un plan director que regula la proliferación de esos elementos. Sin embargo, el que ha redactado la diócesis de Córdoba y que está a punto de aprobar la Junta de Andalucía, competente en materia de protección del patrimonio de la comunidad, consagra esa intervención en el templo al defender la prevalencia del uso cultural del culto frente al cultural y le otorga prioridad absoluta frente a cualquier otro. Thank you. El plan director es un documento que opera como guía para la protección, difusión y sostenibilidad del monumento, cuya redacción viene recomendada en el Plan Nacional de Catedrales del Ministerio de Cultura para todos los templos que lo integran, entre ellos la Mezquita Catedral. La PMC y los expertos entendían que ese plan director debía poner control a la proliferación de elementos religiosos, a la exhibición de exposiciones en su interior dedicadas exclusivamente al cristianismo e incluso a la información histórica que se ofrece al turista sobre el origen visigodo de la Mezquita Catedral. Pero el que ha redactado el Cabildo es el último hito del Cabildo en su estrategia, que activó a finales del siglo pasado para dominar el relato histórico de este monumento, ensalzando la impronta cristiana, a costa de minimizar su evidente huella andalusí. Los ejemplos más explícitos se produjeron en 2006 con su inmatriculación a favor de la Iglesia Católica y entre 2000 y 2016 cuando se eliminó la palabra mezquita de su nomenclatura oficial, llegando a describir los más de 4 siglos en los que se construyó y amplió el edificio omeya como intervención islámica. Forzada por la presión de la sociedad civil, la Iglesia recuperó la anterior designación, pero no ha cejado en su intención de soslayar la importancia de su legado andalusí. El penúltimo conato es el proyecto para la ampliación del Museo Diocesano y la creación de un centro de recepción de visitantes que alude a la necesidad de frenar la reducción cultural de la ciudad de Córdoba, que gira casi exclusivamente en torno a un eje, la antigua mezquita, y es tan fuerte que tiene la capacidad de eclipsar el brillante pasado visigodo, romano y cristiano. Una premisa que también guía su primer plan director de la Mezquita Catedral. El mantenimiento del uso religioso en la Mezquita Catedral es una prioridad absoluta, tanto como su prevalencia sobre cualquier otro uso que pueda darse al edificio. Se trata, por tanto, de un valor a salvaguardar, en el que reside buena parte de la autenticidad del edificio, abunda el texto. Una afirmación que molesta profundamente a Federico Mayor Zaragoza, quien fuera director general de la UNESCO entre 1987 y 1999, y uno de los miembros del Comité de Expertos que en 2018 elaboró un informe sobre la titularidad de la mezquita. El hecho de que fuera mezquita catedral fue uno de los motivos fundamentales por los que la UNESCO otorgó al edificio el carácter de patrimonio de la humanidad y la promoción de una religión por encima de los valores que representa la mezquita catedral podría tener consecuencias sobre el tratamiento de patrimonio de la humanidad, advierte. Primero fue mezquita. Y luego, manteniendo la estructura, fue catedral, y eso es lo que representa. La integración religiosa, la pluralidad y una visión amplia de la convivencia entre culturas, argumenta. Este es el primer plan director que redacta el Cabildo después de que el que presentara a la Junta en 1991 se quedara en un cajón a falta de incorporar las correcciones que le trasladó la Administración. El nuevo texto fue entregado a la Consejería de Cultura el 1 de diciembre de 2021, quien se lo devolvió al Obispado el pasado mes de febrero con puntualizaciones mínimas que no impedirán que sea valorado positivamente, según indicó entonces el delegado Eduardo Lucena. El gobierno andaluz no ha precisado a este diario en qué consisten esas matizaciones, pero las fuentes consultadas confirman que está prevista una reunión con los técnicos del Cabildo de Córdoba para intercambiar impresiones. Este último organismo ha rehusado colaborar para este reportaje.
En el documento, además de incidir en que la titularidad del templo pertenece a la Iglesia en virtud de la inscripción en el registro de la propiedad y porque ha venido poseyéndola en concepto de dueña desde la reconquista de la ciudad en 1236, defiende la prevalencia del uso cultual frente al cultural. El edificio, por tratarse de una iglesia cristiana desde el punto de vista funcional y de una catedral desde el punto de vista espacial y arquitectónico. El edificio es fundamentalmente una mezquita. Se pongan como se pongan, señala Susana Calvo, profesora titular de Historia del Arte de la Universidad Complutense de Madrid. La claridad arquitectónica y artística del edificio no está en su parte católica, está en su parte islámica. Eso es lo que le da toda la singularidad. Pero a la iglesia eso le molesta profundamente, y de ahí toda la campaña para postergar esa identidad islámica del edificio, abunda Alejandro García San Juan, catedrático de Historia Medieval de la Universidad de Huelva, y otro de los firmantes del informe sobre la titularidad de la mezquita. En la declaración que reconocía la mezquita como patrimonio de la humanidad, la UNESCO destacó sus características de monumento único, en el que la arquitectura árabe de sus más esplendorosos tiempos recibe el abrazo de las posteriores construcciones cristianas, con lo que se recrece en una inusitada hermosura. El relato que el Cabildo reitera en las informaciones turísticas y en el plan director incide en presentar como anterior a la mezquita un complejo que fue una de las principales sedes episcopales de la antigüedad tardía, una región temprana e intensamente cristianizada. Una afirmación que no ha sido científicamente contrastada, tal y como advierte Calvo. Tenemos una serie de estructuras que todavía no nos dejan trazar lo que es el plano de este espacio episcopal. Pero decir que la mezquita es una reconversión de una iglesia no tiene sentido. Va en la línea de esa cristianización. Una cosa es la teología, otra la fe y otra la historia. Y la mezquita no es mezquita ni catedral, es patrimonio de la humanidad y su discurso debería ser ese, un bien de interés cultural en el que además se da misa. Es como si el Foro de Roma se quisiera explicar desde la perspectiva de los mártires cristianos o de las acequias etruscas, zanja Antonio Monterroso, profesor del área de arqueología de la Universidad de Córdoba. A mí no me preocupa tanto la interpretación del edificio, ya se verá cómo se contrarrestan los relatos, lo que me preocupa es el edificio físicamente y que se llegue a enmascarar tanto los elementos religiosos que no quede claro que es para un neófito, indica Calvo, que hace alusión a la supresión de la celosía, cuya recuperación no se incluye en el plan director, a la instalación de una plataforma metálica antes de la pandemia vinculada al acceso de las hermandades, a la proliferación de altares e imágenes religiosas o a la visita nocturna eminentemente católica. El plan director del Cabildo, sin embargo, no solo encumbra estas acciones, con epígrafes específicos dedicados a la Semana Santa, sino que asigna la gestión de toda la actividad cultural a la Fundación Osío, dependiente del Obispado, y recalca que el culto ha sido el motivo de su origen y la causa de su mantenimiento a lo largo de los siglos. Quienes han hecho las principales intervenciones de conservación han sido el Gobierno y la Junta, así que algo deberían también influir, cuestiona la historiadora. Desde la PMC también se reclama que la elaboración del plan director no quede en manos del Cabildo y reclama mecanismos y órganos participativos en los que estén presentes las administraciones y la sociedad civil, como prevé el Plan Nacional de Catedrales y la UNESCO. En el documento, al arrogarse la titularidad sobre la mezquita catedral, el obispado también se adjudica la exclusividad de la gestión y organización del templo. Para la PMC, estas manifestaciones religiosas suponen un desprecio notable hacia los componentes históricos y artísticos que atesora el edificio, de acuerdo con las alegaciones presentadas por la plataforma al plan director. Entiende que el nuevo marco regulatorio del templo supone un claro ataque a los principios de la UNESCO y que la proliferación de iconografía católica atenta contra la materialidad del edificio. Una portavoz de la Organización de Naciones Unidas señala que cualquier intervención que no sea permanente, como es el caso de los altares, los cuadros y las imágenes que se han ido incorporando, no vulnera los estándares de conservación de la entidad, por lo que no podrían actuar al respecto. A la UNESCO tampoco le compete informar sobre un plan director, y sí sobre el plan de gestión, que está ultimando el Ayuntamiento de Córdoba, pero que incluye como un todo indisoluble la mezquita catedral y el casco histórico de la ciudad, declarado Patrimonio de la Humanidad en 1994.
Los historiadores consultados reclaman una mayor implicación de las administraciones autonómica y central, dado que la mezquita catedral es monumento nacional. No debería permitirse que se distorsione la historia de forma tan flagrante. Por eso hay que incidir en la responsabilidad de las administraciones públicas. La historia, tal y como es, permite establecer el conocimiento histórico, no tal y como le apetece plantearla al obispado en función de sus intereses confesionales e ideológicos, que no son los que deben regir un plan director. Y si la Junta, como parece, lo va a aprobar, se convertirá en cómplice de la manipulación del pasado, sostiene García San Juan, quien también apela al Ministerio de Cultura. Una de las causas fundamentales de lo que está sucediendo es la desidia de las administraciones públicas, añade. Consultado al respecto, el Ministerio ha señalado que no le corresponde hacer ninguna alegación al plan director, puesto que es la Junta la administración competente y que el plan de gestión del casco histórico de Córdoba compete promoverlo al Ayuntamiento. Calvo apela a conocer la historia. En la ciudad fue muy importante el Concejo de Córdoba, que levantaba la voz cada vez que el cabildo o el obispo querían hacer obras en la mezquita. Eso es lo que ha contribuido a que tengamos estas joyas. Estamos en el siglo XXI, no podemos ser peores que en el XVI. Estamos dilapidando una riqueza excepcional, cogiendo la parte más débil del monumento, en lugar de primar la investigación andalusí. Y eso no es ir contra nadie, es defender los valores de un monumento universal, concluye Monterroso.
Victoria Jordán, profesora jubilada de educación secundaria, y Lucas del Castillo, divulgador científico y catedrático jubilado de universidad, han leído en Luna de Artículos el escrito titulado Misas, altares y pasos de Semana Santa. La Iglesia reactiva su cruzada para borrar el pasado islámico de la mezquita catedral de Córdoba, del que es autora la periodista Eva Saiz, que ha sido publicado en El País.
Campos y caminos, distancia, qué cantidad de recuerdos de infancia, amores y amigos, distancia, que se han quedado tan lejos entre las calles, amigas, distancia del viejo y
querido pueblo, donde se abrieron mis ojos distancia, donde jugué de pequeño.
El haber vivido muchos años no presupone un pasado sin carencias afectivas, problemas o libertades vigiladas. Desde el Altozano de sus 80 años, nuestra invitada de esta tarde en el espacio Hablando con nuestras abuelas y abuelos, del programa La Luna Sale a Tiempo Radio, que presenta a la pedagoga Marta Cecilia Ardila, compartirá con nosotros y nosotras toda una vida que hemos titulado El despertar de una conciencia social.
Muy buenas tardes a todos nuestros oyentes. En nuestro espacio, Hablando con nuestras abuelos y abuelas, tenemos como invitada a Teresa, pensionista, de 80 años de edad, valenciana. Muy buenas tardes, Teresa.
Buenas tardes.
Teresa, ¿cómo fue tu niñez? Cuéntanos acerca de tus padres.
Mis padres eran trabajadores que trabajaban en una fábrica, en un almacén de envasar productos de la huerta, que se llamaba trigo.
¿Tuviste hermanitos?
Sí, tuve dos, pero en la niñez se murieron. Uno nació muerto, luego nací yo, y luego detrás de mí nació otra chiquita, que a los 6 meses murió de meningitis, y yo me quedé sola porque mi madre ya no tuvo más.
¿Cómo se desenvolvió tu niñez? ¿Cómo fue la relación con tus padres?
Pues de acordarme yo con la relación con mis padres, mi padre era muy cariñoso y era el que más me arropaba de todo.
Teresa, ¿tu familia tuvo alguna vinculación con los acontecimientos de la Guerra Civil?
El único que tuvo relación fue mi padre, que lo llamaron a su quinta, a última quinta que llamaron de la Guerra Civil, el gobierno republicano.
¿Cómo vivieron tus padres la experiencia de la guerra?
Trasladaron el trabajo donde trabajaban, la fábrica, y estuvieron trabajando hasta que a mi padre pues lo llamaron a su quinta, que se fuera a la guerra, y se quedó mi madre sola, que al poco tiempo cerraron la fábrica y nos quedamos sin nada. Y estuvo trabajando pues en quehaceres por allí en el pueblo, era la única que nos alimentaba trabajando ella. Mi padre, cuando se iba retirando, que se iba a terminar la guerra, en la retirada, pues el Nules, dicen que era una bala perdida, lo mataron. Al hospital que lo llevaron, las enfermeras de allí lo reconocieron y los mandaron a llamar, y con carros fuimos al hospital. Esa fase la llevo muy clavada ahí, porque los presentaron a mi padre, con lo pequeña que era yo, de 6 años, en una camilla y desnudo.
¿Cómo transcurrió tu vida y la de tu madre a partir del fallecimiento de tu padre?
Estuvimos allí muy poco tiempo, porque a los 6 meses terminó la guerra, y entonces vino una hermana de mi madre a buscarnos para traernos aquí a Valencia otra vez. La guerra la pasamos en el pueblo del Puig.
Cuando volviste aquí a Valencia con tu tía y con tu madre, ¿cómo se desarrolló tu vida? ¿Estudiaste? ¿Trabajaste? ¿Cómo fue tu niñez aquí?
Tenía de 6 a 6 y medio o 7, buscar un colegio para ir a aprender a leer y a escribir. El colegio en aquel tiempo pues eran plantas bajas, y en plantas bajas pues íbamos un montón, era una señora muy mayor que daba unos cachetes que te dejaba sin sentido. Los chicos estaban en otro colegio de otra planta baja, luego cuando salíamos al recreo nos solíamos juntar, y cuando salíamos de colegio o bien me iba para casa o bien me ponía a jugar a las bolitas hasta que mi madre venía a buscarme y me cogía de las trenzas. Mi madre también se buscó trabajo para poder subsistir las dos, aunque vivíamos en compañía de una hermana de mi madre que también estaba casada y vivíamos allí juntos.
¿En alguna etapa de tu niñez tuviste que trabajar?
A partir de los 10 o 11 años que tenía, entonces ya fue cuando ya iba al campo, que entonces las cosechas las recogían braseros que iban con hachas sacando las patatas o bien los boniatos, al cacao, a las cebolla, lo que había en el campo en aquellos tiempos. La cosecha del campo se envasaba en sacos de cuerda. Entonces el corredor que llevaba al equipo, mi tía era donde ibas a trabajar a su casa, pero cuando era la época del campo la empleaba para envasadora. Entonces yo iba con ella y recogía también las patatas y todo eso. Ahí me pagaban un sueldo y llevábamos ya pues unas pocas patatas para casa y así pues no pasábamos tanta hambre.
¿Y después de trabajar en el campo tuviste otro tipo de trabajos?
El último trabajo que tuve antes de irme a Francia es que estuve 7 años sirviendo en una casa que la dueña era la de la Transmediterránea. Estuve allí sirviendo, que era de doncella, solamente para persona mayor, y estuve allí, pues bien. De la casa ya me despedí para irme a Francia, porque me salió el trabajar en Francia para una secretaria de la Embajada Española a cuidarle una niña.
¿En qué consistía tu trabajo de doncella cuando eras jovencita aquí en Valencia?
Entonces es que la gente que tenía dinero solía tener una doncella para servir las mesas, servirlas a ellas, arreglarlas a ellas, estar pendiente de las cosas de ellas. Aparte de que a lo mejor hacías alguna cosa de la casa, pero muy poca cosa. Solían tener cocineras y ama de llaves, donde yo estaba. Luego, cuando tenían que venir, pues venía una señora a limpiarlo todo, porque era una casa de 15 habitaciones, era muy grande, a veces la ayudaba, pero simplemente estaba para atender a la señora. Cuando la señora tenía que hacer un viaje a Madrid, que tenía una hija allí, pues yo me iba con ella para atenderla a ella. Cuando nos íbamos de vacaciones a Benicàssim, pues yo me iba con ella para atenderla a ella, porque las hijas se llevaban sus doncellas.
Cuando fuiste a Francia, tú fuiste con contrato de trabajo. ¿Cuáles fueron tus condiciones laborales allí?
Si te hablo de los jefes, eran un matrimonio muy simpático. Me acogieron muy bien. Yo estaba allí en la casa, dormía allí en la casa. Mis labores era cuidar de la niña. Si me daba tiempo para arreglar un poco la casa o lo que sea, cuando la niña estaba durmiendo, las compras las solían hacer ellos. Me acogieron muy bien. Aquello era un mundo distinto al que había vivido, de la libertad que había allí, de que la gente iba como quería. En cualquier árbol te veías una pareja dándose, que en España estaba prohibido. Eso nos chocaba, el que la gente fuera así. Luego los franceses, así como mucha gente habla mal de ellos, yo no puedo hablar porque con todas las personas que he hablado y he tenido alrededor, que me han conocido, porque en las fincas se conocen todos, pues me han tratado muy bien.
Nos has comentado que durante el transcurso de tiempo que estuviste en Francia tuviste acontecimientos muy trascendentales en tu vida. Cuéntanos alguno de ellos.
En la estancia que tuve allí en Francia, cuando te daban fiesta, solías irte o bien a un parque o algo, o bien a un baile. Y dio la casualidad de que fui a un baile con una amiga y allí conocí a mi marido. Y ya desde allí, pues ya empezamos ya las relaciones. Tuvimos un tiempo saliendo juntos como novios, porque ya se me declaró. Él vivía con su madre allí, en Francia. También me presentó a su madre. Luego yo me tuve que venir aquí de vacaciones. Y ya cuando regresé de vacaciones, pues ya es cuando decidimos el ponerlos a vivir juntos allí. Lo que pasa es que yo a mi familia les dije que nos habíamos casado por lo civil, porque no les podía decir que vivíamos juntos, porque la crisis yo no se podía decir. Me casé cuando vine aquí a España, porque yo no quería casarme.
Tu pareja y posteriormente tu esposo realizaba algunas actividades especiales en Francia, fuera de su trabajo habitual. Cuéntanos acerca de eso.
Él era español y, como español que era, pues se dedicaba a ayudar a los españoles que iban allí, que no tenían trabajo, se encontraban solo, que no sabían dónde ir. Los traía a casa y allí les orientábamos, les buscábamos una habitación donde pudieran dormir, porque venían además sin dinero. En cuanto nos enterábamos de algún trabajo, les buscábamos trabajo para que ya organizaran su vida. Él se dedicaba al sindicato de allí de Francia, al sindicato CGT, que defendía a los trabajadores. Eso ya era una obligación que tenía. Ya al poco tiempo que lo vieron que trabajaba, lo liberaron del trabajo para que fuera por el sindicato a visitar a muchos inmigrantes que venían aquí con personas sin escrúpulos que los traían allí a Francia en grupos y los metían en barracones sin saber sus condiciones, sin tener papeles, y allí trabajaban como negros. Allí tenían la cooperativa, tenían que comprar allí y todos los que iban era para mandarles dinero a la familia. A muchos no les llegaba a mandar el dinero a la familia. Entonces mi marido se dedicó pues a ir allí a explicarles los derechos que tenían por mediación de estar en el sindicato y todo lo que podían protestar y lo que podían hacer.
Teresa, ¿tu marido tuvo alguna vinculación con algún partido político? ¿Tuvo alguna militancia de alguna clase?
Allí encontró compañeros que eran militantes exiliados que estaban allí, que eran del Partido Comunista de España, y entonces ya se vinculó a ellos. Él estuvo primero en Cherburgo. Allí en Cherburgo se dedicó a trabajar y, claro, a vivir un poco. Él tenía alguna idea, pero no tenía mucha idea de política. Pero cuando se vino a París, porque quería conocer París, tenía una contrata de albañil que trabajaba él, se vino a París y entonces en el trabajo encontró a unos compañeros que militaban en el Partido Comunista Español. Y entonces fue cuando él se afilió al Partido Comunista Español, que en España no estaba afiliado a ningún partido. Simplemente que él no estaba de acuerdo con el régimen cuando él vivía en Madrid. En cuanto tocaban el himno, aunque estuvieras en la calle, por donde fueras, tenías que levantar el brazo. Una vez que no se dio cuenta y no lo levantó, lo detuvieron, se lo llevaron, le dieron una botella de Recino, lo pelaron y lo echaron a la calle. Eso es lo que hacía Franco en Madrid cuando él vivía en Madrid.
¿Participaste de alguna forma o participó tu marido con alguna actividad específica como miembro del Partido Comunista para ayudar al pueblo español?
La participación que teníamos allí para ayudar al pueblo español y a los inmigrantes que habían allí, para participar a los de aquí, allí hacíamos fiestas que solíamos recoger dinero para poder mandar a los presos de Burgos y ayudar a algunas familias que estaban necesitadas, porque al tener maridos en la cárcel había muchas familias que estaban necesitadas y el Partido Comunista Español allí pues ayudaba a eso.
Teresa, en el tiempo que estuviste en Francia, ¿conociste algún tipo de asociaciones o grupo de personas o especie de mafias que pretendieran aprovecharse de los derechos laborales de los españoles emigrantes en Francia?
Pues sí, habían algunas, yo por lo menos conocía una o dos que eran catalanas. Dio la casualidad de que yo llevé a una persona allí a que le dieran trabajo y tenían unas oficinas allí bien montadas. Y luego cuando le pusieron todas las condiciones, casi que se quedaban con casi todo su sueldo. Y allí les dije todo lo que me vino que decirles.
En definitiva, ¿cuánto tiempo estuviste en Francia?
Yo 9 años.
¿Tuviste familia?
2 hijas.
¿Recuerdas en qué año regresaste y por qué motivo regresaste a España?
Creo que fue en el 63. El motivo de regresar a España es que teníamos muchísimas ganas de regresar. Teníamos el piso que ya lo habíamos comprado y que nos lo iban a dar, que estaba terminado ya, y que nuestras hijas ya tenía una 6 años que iba a empezar a ir al colegio allí. Siempre habíamos pensado que antes de que cogieran allí estudios, pues de venirlos a España para vivir aquí en España.
Coméntanos cómo se realizó tu vida después de llegar de Francia de todo este tiempo a reincorporaros a la sociedad española.
Yo bien, porque aquí era donde había nacido y me había criado, pero mi marido lo llevó bastante mal. Al tener tanta libertad allí y aquí verlos tan oprimidos, pues lo pasaba bastante mal. Poquito a poco nos fuimos adaptando.
Teresa, y cuando llegasteis aquí, ¿a qué os dedicasteis? ¿En qué trabajabais?
Mi marido trabajaba de albañil. Yo al principio trabajaba a hacer faenas por las casas. Luego encontré una fábrica que me daba prendas a coser. Ya me dejé el trabajo de ir a las casas y me puse a coser. Y estuve 9 años trabajando para la misma empresa.
¿Hubo alguna consecuencia hacia vosotros de la participación que tuvo tu marido en el Partido Comunista en Francia cuando regresasteis aquí a España?
De momento, cuando llegamos, no. Pero a los pocos meses, pues sí que nos complicaron un poco la vida. Porque empezaron a venir los sociales a casa a querer averiguar mi marido qué actividades tenía allí, los amigos qué actividades tenían y querían que fuera un chivato. Mi marido les dijo que él de chivato no tenía nada. A consecuencias de eso, cada 15 días tenían que verse en la Alameda, paseando y hablando, y yo que me quedaba en casa con el corazón, si vendría o no vendría, cárcel o venía.
Teresa, ¿tuvo tu marido alguna vinculación con algún sindicato cuando habéis llegado a España?
Sí, ya se hablaba de que si se iba a montar algún sindicato y estuvo involucrado en eso, sobre todo en Comisiones Obreras. Cuando se iba ya a legalizar ya Comisiones Obreras, él fue secretario general de Comisiones Obreras de la Construcción, a lo primero. No estuvo muchos años porque luego enfermó de leucemia, le dieron la baja y estuvo año y medio enfermo.
¿Qué implicó para tu vida y tu familia el fallecimiento de tu esposo? ¿En qué condiciones quedasteis como viuda?
Es muy, muy duro porque yo, menos mal que estaba trabajando y allí me consideraban bien por haberme quedado viuda y tener dos hijas que sacar adelante, que estaban entonces en plenos estudios y yo quería que terminaran. Y me costó trabajar pues bastante y luego ya con la asociación de cabezas de familia que teníamos me encontré arropada. Emocionalmente para mí fue duro porque pierdes un compañero, que ha sido siempre marido, compañero de todo, y encontrarte sola con dos hijas que tenían que hacer su vida, tenían que hacer sus estudios y encontrarte. Pero yo me supe recuperar porque no quería coger ninguna depresión. Y me dije a mí misma que yo tenía que buscarme algo después del trabajo que hacer por las tardes de ayudar en algún sitio. Y fue cuando entonces me metí en la asociación de vecinos y allí estuve trabajando con el grupo de mujeres y con todos los compañeros que habían allí haciendo para que nuestro barrio fuera mucho mejor.
Teresa, una vez vinculada con la asociación de vecinos, ¿qué repercusiones trajo para tu vida personal esa participación en este movimiento?
Pues para mi vida personal supuso mucho porque allí aprendí muchísimas cosas. Y entonces pues una ya lo lleva más confortadamente todo porque tiene gente a su alrededor que la va arropando, que va haciendo bien para su barrio, para que sea mejor, y se libera de todas las agonías que pueda tener. Entré a la asociación, hogares y todo, 6 meses que me dejé de trabajar, todo el tiempo que llevo en Valencia.
Es la presidenta de jubilado del barrio La Malvarrosa. ¿Cuánto tiempo llevas ahí?
Quitando de unos 6 meses, llevo 13 años ahí, en el 98, que fue cuando se inauguró el hogar de jubilados.
¿Qué te ha reportado para tu crecimiento personal tu participación en la asociación de jubilados?
Pues estar con gente mayor, ayudarles uno lo que puede. Luego hay actividades que hay que ir viendo porque lo primero cuando se inauguró eso me hicieron presidenta, luego la asociación ya fue marchando poquito a poco y haciéndose socios, vimos la necesidad de poner ahí una actividad que los jubilados tuvieran un beneficio y entonces pusimos una peluquería de señoras con un precio económico, una pedicura con un precio económico, que les valiera el hogar para tener un beneficio. Y eso marchó durante una temporada hasta que el ayuntamiento dijo que todo eso lo quitaba porque la gente que trabajaba ahí tenía que ser autónoma, porque si no era autónoma no podía trabajar. Yo dije de momento que yo no quitaba nada de lo que había ahí, que ella procuraría que se hicieran autónomas. A las horas de hoy en día funciona peluquera de caballeros, peluquera de señoras, pedicura, esteticien, gimnasia, pintura en tela y los juegos del bar y las excursiones que hacemos.
Teresa, según la situación actual que vivimos, ¿qué le recomendarías tú a los jóvenes de hoy?
Que en antaño, cuando yo he trabajado en una asociación de vecinos, había mucha juventud que entonces salía a la calle a reclamar sus derechos. Y hoy en día, si tenemos lo que tenemos, es porque esa juventud ha tenido las cosas claras y ha luchado mucho por ello y a algunos les ha costado hasta la vida.
Teresa, ha sido un placer tenerte esta tarde como invitada en nuestro espacio, hablando con nuestras abuelos y abuelas. Mil gracias por tus aportaciones y por todas las experiencias interesantísimas que nos has compartido.
Gracias a vosotros por haber tenido la amabilidad de venir a hacerme esta entrevista.
Ha estado con nosotros esta tarde Teresa, valenciana de 80 años de edad y pensionista.
La luna sale a tiempo, con Enrique Tebar, Radio Clara.
Así que dibujé una puerta violeta en la pared, y al entrar me liberé, como se despliega la vela de un barco.
It's keeping me awake.
It's the house telling you to close your eyes.
El equipo del espacio Trasluces del programa La Luna Salía a Tiempo Radio se ha desplazado para la edición de hoy al Instituto de Enseñanza Secundaria Carles Salvador de Aldaya, Valencia, con el fin de conocer el proyecto Entre Iguales, en el que los alumnos y alumnas de distintas edades aprenden entre ellos y ellas. Óscar Fernández, profesor de filosofía de este centro educativo, fue uno de los presentadores de un encuentro convocado en este instituto para hablar con los alumnos y alumnas sobre el mencionado proyecto.
Hola, buenas tardes. Estamos en el Instituto IES Carles Salvador de Aldaya, de Valencia, para hacer un programa de radio acerca de una actividad que se ha ido desarrollando durante este curso en este centro. Se trata de lo que se conoce como Ayuda Entre Iguales y es un proyecto que pone en la misma clase durante unas horas a la semana alumnos de diferentes edades. Para empezar a hablar un poco de lo que es de cómo es el tratamiento de la diversidad en el centro, tenemos aquí a José Vicente Garrigues, que es el director del centro. Buenas tardes, José Vicente. ¿Podrías decirnos un poco cómo es el tratamiento de la diversidad en secundaria?
Hola, buenas tardes. El tratamiento de la diversidad en secundaria se realiza desde diferentes ámbitos. Tenemos una parte, digamos, que viene regulada por normativa educativa, que está regulada por la Consejería de Educación, en la cual se establecen pues una serie de medidas que van desde la realización de refuerzos, desdobles, grupos de atención a la diversidad, que están en cuarto, grupos de diversificación, y también está la atención que se realiza por parte del gabinete psicopedagógico y las profesoras de PT. Además de todas estas medidas ya establecidas, pues cada centro tiene sus propias iniciativas organizativas para atender pues la gran diversidad que tenemos en las aulas. En nuestro caso, el proyecto del que vamos a hablar hoy, pues es un ejemplo de cómo nosotros entendemos, a nivel particular de nuestro instituto, esa atención a la diversidad.
Para enfocar eso que nos acaba de presentar ahora José Vicente, estamos aquí reunidos hoy. Tengo a mi lado a Raúl Piles, de primero de bachillerato, y Ariadna Hoyo, de primero de la ESO. Hola, Raúl.
Hola, muy buenas.
Ariadna, ¿qué tal?
Buenas.
Raúl.
Este proyecto se trata de una colaboración entre ambas partes y me gustaría saber cómo empezó todo, ya que esto no es una práctica muy habitual.
Esto es algo que le teníamos ganas ya hace tiempo con la otra profesora de filosofía del centro, Amparo Gras, que no puede estar aquí. Y entre los dos hacía ya tiempo que teníamos ganas de poner en práctica un proyecto parecido a esto. Hace unos años habíamos conocido a Eugenio Merino, que lo estaba llevando a cabo en Melilla, y no habíamos todavía encontrado la manera de poner a hacerlo. Estuvimos el año pasado en un curso de aprendizaje y servicio con José Vicente Garrigues y empezamos un poco a ver cómo se podría conectar en el centro esto y ponerlo a funcionar. Hicimos hacer coincidir horarios y nos empezamos a organizar y la cosa poco a poco fue hacia adelante y se trata de ver ahora cómo nos organizamos y qué es lo que puede dar de sí esto.
También tenemos con nosotros a un profesor del centro, Mario Sánchez, profesor de Historia. Hola, muy buenas.
Hola, buenas tardes.
Y le queríamos preguntar qué le pareció a él este proyecto cuando se lo comentaron los que llevaban a cabo esto.
Cuando en un principio tanto Óscar como Amparo me comentaron el participar conmigo y los alumnos que tenía en este proyecto, no me imaginaba en ningún momento cuál iba a ser su resultado y la verdad es que me ha maravillado. era impresionante cómo los alumnos desde un principio se autogestionaban, cómo se metieron en el papel, y era curioso ver cómo tanto los alumnos mayores y menores, cuando iban por el pasillo, a lo mejor un alumno pequeño había hecho un examen, y nada más acabar el examen, al sonar el timbre, iba su alumno mayor y preguntaba, ¿cómo te salió el examen? Me ha salido mal, muy mal, le echaba la bronca. Era curioso ver cómo se metían, incluso problemas que pudieran tener estos alumnos, que muchas veces los profesores, por esa diferencia de edad, no estamos en la onda de lo que les puede pasar, cómo iban los alumnos pequeños a comentárselo y estos mismos alumnos mayores se lo resolvían. La verdad es que el resultado ha sido más que satisfactorio.
Vamos a empezar con la opinión de los alumnos y por la parte de los mayores, de los de primero de bachillerato, que ellos, como bien se dice siempre, tienen que dar ejemplo. Hoy nos acompañan 4 alumnos y alumnas del centro que han participado en el proyecto de Ayuda entre Iguales. Tenemos a Andrea Fides, muy buenas.
Buenas tardes.
También tenemos a Mireia Sánchez, hola.
Hola.
A Daniel Enguidanos.
Buenas.
Y a Noelia Martínez.
Buenas tardes.
Muy buenas. ¿Cómo fue vuestra percepción del proyecto cuando os hablaron de él?
Pues al principio pensamos que iba a salir un poco mal, al menos por mi parte, porque pensábamos que los niños de primero eran muy revolucionarios, que no tenían ganas de estudiar ni de ponerse a trabajar. Entonces pensamos que iba a ser un poco difícil juntarnos a nosotros, que ahora mismo empezábamos a trabajar y a esforzarnos en nuestro curso, con niños de primero que acababan de entrar y tenían más ganas de jugar.
Pues mi opinión es totalmente diferente a la de Andrea. Yo en ese proyecto tenía muy altas expectativas porque era algo que me gustaba. Siempre me ha gustado enseñar a la gente y eso de ser profesora pues siempre me había llamado la atención. Y cuando me comentaron ese proyecto no dudé en cogerlo porque sí me llamaba mucho la atención. Eso de enseñar a otro niño y que me preguntara cosas que yo supiera, pues eso me llamó mucho la atención y decidí hacerlo y muy bien.
¿Y cómo lo visteis alguno de los ayudados en el proyecto cuando os lo explicaron?
A mí me pareció muy bien porque podíamos hablar con ellos, algo que suele pasar poco entre los mayores de primero de bachillerato con nosotros. Me ha servido de mucha ayuda y ahora también tengo confianza con los mayores.
Un rollo, porque a los mayores les veía muy serios y no pensaba que iba a llegar a tener la relación que tengo ahora con ellos.
Ya sabemos entonces cuál era la expectativa general, lo primero que vino a la cabeza a todo el mundo cuando empezó el proyecto. Lo que queríamos saber ahora es cómo se desarrollaban cada una de las clases. ¿Qué es lo que hacíais? ¿Qué eran esa clase de ayudas entre iguales?
Nosotros la ayuda entre iguales la hacemos en el salón de actos porque hay mucho más espacio. Yo como ayudante entro, cojo a mi niña, nos sentamos. Ella, si tiene deberes, lo primero que hacemos es hacer los deberes, yo le ayudo a hacerlos. Y luego, si tienen examen o si tiene algo que no entienda, pues yo le ayudo a hacerlo y se lo explico. Y luego, por último, siempre le dejo un poco que juegue con sus amigos y hable con ellos. Y ya cuando ya hemos terminado, pues a lo mejor nos sentamos y hablamos un poquito.
Para mí las clases es entrar al salón de actos, que es bastante grande, y me siento con mis 2 ayudantes y empezamos a hacer el deber, estudiamos, y al final de la clase hablamos un poco. Pero lo principal, ellos me ayudan mucho a estudiar, me ayudan a comprenderlo. Todo, vamos. Son muy buenos conmigo. Me encanta.
¿Podéis decir algo que haya ido cambiando a lo largo del tiempo?
Pues ha cambiado nuestra perspectiva de los niños de la ESO y también nuestra relación con ellos, porque al principio nosotros no nos fijábamos en los niños de primero que acababan de entrar, porque son unos críos que nosotros no tenemos nada que ver con ellos ni nos íbamos a relacionar. Pero a través de este programa pues hemos conocido a niños que sí que les importa estudiar y sacar buenas notas y con los que nos hemos llevado bien, y muchas veces ahora nos fijamos más en los pequeños y vemos si les pasa algo, y si les pasa algo vamos a ayudarlos o intentamos ayudarles.
Han dicho mucho que han aprendido de los estudios, de las asignaturas, pero me gustaría que dijesen alguno de los pequeños que ha aprendido aparte de eso, si ha aprendido alguna cosa como persona.
He aprendido muchas cosas. Una de las cosas han sido que los mayores son muy responsables y no son tan malos como parecen. En este proyecto también los hemos divertido y hemos aprendido muchas cosas y los han estado ayudando durante todo este tiempo.
¿Y algo que alguno de los mayores haya aprendido o al menos recordado?
Yo recuerdo que un día mi niña, que es Ariadna, tenía que estudiar el mapa de geografía. Y entonces, para aprenderse los nombres, lo que hicimos fue que juntase los nombres de los países, los recordase por nombres estos graciosos, y entonces se le iba quedando las cosas.
Yo tengo una anécdota, que es que no soy tan buena dando consejos como yo creía, porque un día mi niña me hizo una pregunta porque ella tenía una compañera en clase, pues se ve que copiaba en los exámenes, y era una compañera, no era amiga. Y ella no sabía si decírselo a la profesora o callarse, pero le daba rabia que copiaba. Entonces, cuando me lo preguntó mi chiquilla, yo no sabía qué decirle, porque claro, no sabía si actuar diciéndole que se lo contara, pero por otra parte callarse, y ya no sabía cómo responder, o sea, me pilló totalmente desprevenida.
Una de las cuestiones que teníamos clara desde el principio del proyecto es que era en parte para mejorar la situación académica, pero era sobre todo para relacionarse entre los alumnos. Lo que queríamos era que los mayores y los pequeños pues simplemente existieran los unos para los otros. Después de tantas horas que estamos en el centro, el propio ritmo de las clases hace que cada uno esté en su aula y en su horario con los suyos, y cuando llega el recreo casi ni te das cuenta de que los otros están ahí. Entonces la idea era un poco que convivieran y que se relacionara un poco en lo académico, pero sobre todo entre ellos. Lo que me gustaría saber ahora es si tenéis algún comentario más que hacer acerca de cómo fueron las cosas, alguna anécdota, algo que se os ocurra acerca del proyecto.
También realizamos un día una excursión a Valencia, todos juntos, todos los alumnos de primero de la ESO y primero de bachiller. Nos fuimos a Valencia un día y lo pasamos genial todos juntos.
¿Qué fue lo que hicisteis en la salida a Valencia?
Fuimos a Valencia, concretamente al Gulliver, y es como gigante tumbado que forma toboganes. Y es muy divertido, y fue muy divertido ir con nuestros ayudantes, que nos tiramos, lo pasamos muy bien, genial.
También una anécdota de que, como ha dicho Óscar, pues unos para los otros éramos un poco invisibles, yo no pensaba mucho en los de primero ni ellos en mí. Y es gracioso porque cuando empezamos a hacerlo estábamos tan ilusionados que cuando pasaban los niños de primero, todos buscábamos a nuestro niño, para los que no hacían ayuda entre iguales, decirle, mira, mira, este es mi niño, este es mi niño, y fardar un poquito de ellos.
Una cosa que todavía no hemos explicado es cómo había sido el funcionamiento al principio. Lo que hicimos fue pues hacer unas pequeñas fichas tanto a los mayores como a los pequeños. Eran alumnos de cuarto y de la ESO y de primero de bachillerato con alumnos de primero de la ESO, para ver en lo que ellos se sentían seguros y se sentían confiados que podían enseñar a los pequeños, y los pequeños en qué es aquello en el que les vendría bien que les ayudaran. Con esa, digamos, información académica, pues nos reunimos con los tutores para ver las parejas según el temperamento, cómo era cada uno, cómo podrían estar unos con otros. Después de eso, Amparo Gras y yo una reunión con los mayores para ver un poco cómo se tenían que tomar un poco las clases, un poco de dinámica de grupo, qué es lo que podrían hacer. Más o menos las cosas fueron funcionando. Es el primer año que lo hacemos en el centro, entonces pues seguro que hay muchas cosas que son muy mejorables. Me gustaría preguntaros qué os parece, que algún detalle, alguna cuestión que sí que se podría hacer de otra manera o probar, o algo que podría ser.
Lo que podría mejorar sería la organización, porque sí está muy bien, pero hay momentos en los que hay grupos que sí están centrados y están haciendo deberes, pero hay otros grupos de niños que ni el ayudante les está ayudando ni ellos están recibiendo ayuda. Entonces están un poco de así desperdigados, entonces a lo mejor un poco más de organización para que las parejas estén un pelín mejor hechas y que cada uno esté haciendo sus cosas y esté ayudando, porque hay personas que a lo mejor sí que necesitan, pero su ayudante está por ahí o al revés.
Este proyecto no es algo muy habitual en los centros, y yo pienso que debería de exportarse a todos, diría yo, porque sirve no solo para ayudar a los pequeños, sino también para mantener una relación entre los alumnos del centro y que la convivencia sea mucho mejor. Por eso pienso que sí, que debería de cogerlo a otro centro y seguir haciéndolo, porque es una buena práctica.
A lo largo del proyecto estuvimos viendo también un vídeo de un centro, creo que era de Barcelona, en el que aplicaban algo parecido, pero con relación al acoso escolar. Los alumnos de primero, con un tutor de tercero de la ESO, estaba un poco pendiente e intentaba ayudarle con los problemas que pudiera tener, pero más evitando el acoso. Hay otra cosa que me gustaría preguntaros. Hemos visto que tiene algunas cosas positivas, pero que puede tener ese valor así más en general, o es algo que podría aplicarse a materias concretas, por ejemplo, inglés, sociales o lo que sea, pudiera enseñarse con este sistema, de forma que estuvieran en la clase cuarto y primero y que se enseñaran de esa manera. ¿Qué os parece? ¿Os parece que sería posible o demasiado ambicioso?
Yo creo que sí que podría ser posible. Lo que pasa es que habría que tener en cuenta las personas, porque, por ejemplo, puede haber gente muy buena en inglés y gente que no se le dé bien. Entonces, habría que seleccionar bien a la gente que sí que tuviera un nivel de inglés, por ejemplo, y ponerlos, pero hay gente que no lo tiene. Entonces, habría que mirar que una persona esté bien capacitada para poder darle otra asignatura a otro. Pero yo lo veo una buena idea que En otros colegios sí que se podría hacer. Yo es el primer año que estoy en este colegio y me he encontrado con muchos proyectos nuevos y me parece que sí, que muchos centros deberían de hacer proyectos e intentar cosas nuevas.
Si un amigo os dice que el curso que viene no sabe si apuntarse al proyecto Ayuda entre Iguales, ¿qué le aconsejarías y con qué razones?
Yo le aconsejaría que se apunte porque si está capacitado, por supuesto que sí, porque aprenden mucho más, te tratan mejor, no sé, es diferente al otro grupo. Y me parece bastante bien que se apunte, sí.
Tenemos aquí también a Carlos Raga, que es profesor de música del centro. Carlos, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Óscar?
Quiero hacer un comentario.
Yo simplemente quería dar una visión del proyecto desde fuera, ya que no he formado parte de él. Igual por deformación profesional, por mi trabajo, al ser profesor de música, me gusta considerarme el profesor más privilegiado de todo el centro, porque me encargo de desarrollar una faceta, si igual alguien pensará que es muy pretencioso. Se están riendo por ahí. Pero me encargo de desarrollar una faceta que creo que está un poco marginada en la educación, ¿no? Que es la educación de los sentimientos. En este proyecto había resaltado muchas cosas positivas, visto desde fuera y con mi visión de profesor de los sentimientos a través de la música, me gustaría resaltar el aspecto positivo de la educación emocional, de la educación en las relaciones humanas. Fijaros, estamos en una sociedad en la que parece que la adolescencia se tenga por narices que criar entre iPads, entre teléfonos móviles, entre ordenadores. Y a mí me llama la atención que lo que más resaltáis es la educación afectiva, las relaciones entre vosotros. El contacto directo es lo que la juventud de hoy en día creo que reclama. Y nosotros estamos súper interesados en que ese contacto directo no forme parte de la educación. Yo quiero desde aquí dar la enhorabuena a Óscar y a todos los colaboradores del proyecto y apoyarles en que sigan desarrollando y que sigan introduciendo la educación afectiva, la educación en relaciones humanas, el contacto personal, la educación de los sentimientos. Será un poco mi aportación.
Tenemos también otra visión desde alguien que no ha participado directamente desde el proyecto, que es Marien Ribes, que es profesora de castellano. ¿Podrías decirnos, Marien, la perspectiva desde fuera? ¿Qué te ha parecido?
Pues una vez más me sorprenden estos chicos y chicas. Yo recuerdo otras excursiones que hemos hecho organizadas por el centro y los adolescentes de cierta edad tienden a reunirse con sus compañeros de la misma edad. Y en esta ocasión pues fue muy emotivo ver cómo chicos y chicas de primero de bachillerato iban detrás de sus niños y niñas, como dicen ellos, a pedirles que jugasen a la cuerda, a la comba o al balón. Una relación muy, muy especial que creo que solamente se puede conseguir con proyectos de verdad sentidos como este.
Terminando, ¿podrías decir algo de cómo ha influido en la vida del centro el proyecto?
Más alegría, porque tú vas por los pasillos, te encontrarás a tu ayudante, a tu profesor, y querías saludarlo. Te gustaba ir por el pasillo, por la calle mismo, y verlos y saludarlos. Era bastante guay.
Como ayudante, lo que también me ha gustado es que yo creo que las relaciones entre nosotros también ha cambiado porque no teníamos relación con ellos y ahora pues es como que te los cruzas, igual que ha dicho Dani, y los saludas y estás pendiente como, uy, pues a mi niño que no le hagan nada en el patio o cualquier tontería, estar pendiente de él, y eso yo creo que ha forjado más una relación entre la pareja.
Yo estoy muy contenta porque al entrar al salón de actos y ver todos los niños de primero de bachiller y primero de la ESO reunidos y enseñando uno al otro, pues estoy muy contenta y yo también aprendo muchas cosas.
¿Y os atreveríais a decir algún eslogan para poner un título al proyecto que hemos realizado, aparte de Ayuda entre Iguales? Ya que no se os ocurre nada, yo quería decir que efectivamente es muy difícil ponerle un eslogan a este proyecto, ya que ha sido un proyecto que lo hemos sentido mucho y ha sido muy importante para nosotros, digamos, este año, y deberíamos de explicarlo con muchas palabras, entonces sería un eslogan larguísimo.
Pues esto ha sido una pequeña perspectiva de lo que fue el proyecto de Ayuda entre Iguales que hemos llevado a cabo este año en el IES Carles Salvador de Aldaya, en el que alumnos de primero de bachillerato y cuarto de la ESO se reunían una hora a la semana con los de primero de la ESO. La coartada era ayudarles con las asignaturas y con los exámenes, pero pronto se desveló el plan oculto, que lo que queríamos era que estuvieran un poco en relación entre ellos, que se mejorara el clima de centro y que todos nos lo pasáramos un poquito mejor, y ver cómo la cuestión del aprendizaje puede ser algo muy divertido, como también lo ha sido el grabar este programa de radio. O sea que darles las gracias a Ariadna Hoyos y a Raúl Piles, que han estado aquí con la presentación, y a todos los profesores que han estado: José Vicente Garrigues, el director, Mario Sánchez, Marien Ribes, Carlos Raga, y los alumnos Andrea Fides, Mireia Sánchez, Daniel Enguídanos y Noelia Martínez, y también a Amparo Gras, que es la cabeza pensante desde que arrancamos esto hace un montón de tiempo y que le vamos dando vueltas y ahora que ha conseguido salir, y ver cómo el mejorar el clima del centro es algo que se puede hacer, que no se necesitan grandes estructuras ni grandes medios, sino un poco de ganas, y estos enseguida son fabulosos. Gracias también a Enrique Tebar por ayudarnos a hacer esto posible y hasta la próxima. Un saludo.
Finalizaremos la edición de La Luna Salía a Tiempo Radio con despedida en verso. Nació en Zaragoza en 1948. Ha sido profesor de lengua y literatura española. Es ensayista, traductor y, sobre todo, poeta. Fue galardonado en 2010 con el Premio de las Letras Aragonesas. Buenas tardes, Ángel Guinda.
Buenas tardes, amigos.
¿Cómo surgió en ti el interés por la poesía?
Como un relámpago en la adolescencia. Es más, como una aparición. Yo estudiaba entonces a los 17 años y medio medicina y tuve que abandonar los estudios porque me poseyó la poesía.
En tu vida evidentemente es significativa la poesía, pero ¿cómo definirías la poesía?
Definir, ya sabes que es poner límite, pero si tuviera que ponerle límite, podría decir que la poesía es palabra sin apenas palabras, podría decir que la poesía es palabra de música, a diferencia de la canción que es palabra con música. Y la poesía puede ser también una actitud ante la vida, y yo creo que una de las mejores soluciones frente a la muerte.
Ángel, has hablado de actitud, pero me gustaría saber tu opinión sobre qué actitud debería adoptar el escuchante y el lector ante un poema.
Simplemente una actitud expectante, de esperar algo que sobre todo le sorprenda y le emocione.
Me imagino que tendrás poetas preferidos o preferentes.
Muchísimos.
Algunos de ellos.
Creo que mi primer maestro, al que tuve la suerte de saludar en su casa, en el Paseo de Gracia en Barcelona, con 30 años, fue el gran poeta catalán Salvador Espriu. Aparte, he tenido muchísimos maestros, porque para mí la poesía, como me enseñó Espriu, es un constante aprendizaje. Y los últimos poetas de cabecera, preferentes y maestros son además poetas jóvenes que vienen a tener 40 años de diferentes nacionalidades. Uno es el poeta iraní Mohsen Emadi, en el exilio actualmente en México. Otro es el poeta indio Subro Bandopayay. Y otro es el gran poeta egipcio Ahmad Yamani, que reside en Madrid.
Ángel, tu último poemario se titula Catedral de la Noche, publicado en 2015 por Olifante Ediciones de Poesía. ¿Qué diferencia existe entre este libro y los anteriores?
Este libro, así como 10 años antes publiqué un librito llamado Toda la luz del mundo, lleno de luminosidad existencial, este libro, aunque tiene esa luminosidad existencial, trata de la imagen de considerar la noche como una catedral, con sus resetones, con sus lugares para la meditación, para la magia, para el misterio.
Seguramente algún escuchante se preguntará, ¿pero cuáles son las características de la poesía de Ángel?
Por una parte, la concisión. Por otra parte, conforme ha ido evolucionando a lo largo de 40 y tantos años, cada vez más la claridad, una claridad y transparencia casi de lenguaje coloquial que convierta esta palabra misma coloquial que digo en lenguaje poético. Y de alguna manera también en los últimos tiempos soy consciente de que mis poemas se han enriquecido con muchas imágenes y con muchas metáforas que creo que lamentablemente escasean bastante en la poesía última.
A nuestros invitados e invitadas les proponemos que seleccionen un poema de su creación y nos lo reciten. En tu caso, ¿cuál has elegido?
Es difícil siempre elegir. He elegido un poema que podríamos llamar de compromiso, de conciencia crítica, cuyo título es Los inmigrantes, y es un poema en prosa. Los inmigrantes caminan por las calles con mortajas al hombro, lápidas al hombro, cruces al hombro, lágrimas al hombro, corazones en las manos, el cielo sobre un desierto en su mirada, con una familia y un país escondidos dentro de la cabeza. Los inmigrantes tienen muchos hombros, muchos corazones, muchas manos, muchas piernas. Entran en las tiendas, en los bancos, en los locutorios, en los bares, con fotografías enmarcadas bajo un brazo, con féretros bajo el otro brazo. Nadie ve esas mortajas, esas lápidas, esas cruces, esas lágrimas, esos corazones, esas familias, esos países, esas fotografías, esos féretros, cielos ni desiertos. No nos miran a los ojos, saben que somos ciegos.
¿En qué contexto personal, familiar o social escribiste este poema?
Este poema es del libro anterior, del penúltimo libro, que se llama Rigor Vitae, que traduzco como Crueldad de la Vida, en un contexto familiar feliz, pero en un contexto social de irritado, de adversidad, de contemplar cuánta gente hay en el mundo que sufre, en este mundo que a tantos no nos gusta porque tenemos necesidad de mejorarlo continuamente. Yo vivo en Madrid, en un barrio multirracial, multicultural, que es el barrio de Lavapiés, y está lleno de colores, de rostros de todas las razas, y convivo con esta realidad de los inmigrantes y de todos sus sufrimientos y adversidades.
Ángel, ¿tiene raíz, causa, inicio ese sufrimiento de muchas personas?
Sí, de muchas. La primera de todas, de mí mismo nada más nacer, porque tuve la mala suerte de que mi madre falleciera en el parto. Y es una experiencia fortísima que te acompaña durante toda la vida, es más, que con el paso de los años te afecta más. El sentimiento de orfandad en el mundo que tantísimas personas padecen.
Ángel, denuncias falta de talento e impulso transformador en buena parte de la poesía actual, ¿eso es así?
Tal vez no debería decir estas cosas, pero es algo que verdaderamente, con sentido crítico y sobre todo de autoexigencia en mi propio aprendizaje, considero. Vivimos unos momentos muy difíciles en los que hay que luchar contra la dispersión a favor de la concentración, en el momento de la creatividad. Y son muchas las acechanzas que nos entretienen. No voy a citar los WhatsApp, las redes sociales, etcétera, etcétera, etcétera. Pero vivimos en un mundo de muchísima rapidez en todos nuestros actos que condiciona la necesaria concentración para hacer las cosas lo mejor posible. Y hay un empobrecimiento en general, un aura mediocre en todas las artes actualmente.
Has hablado de creación. Por último, ¿consideras que el creador debe desubicarse, de desinstalarse de una realidad?
Sí,
¿cómo
sí.
podemos explicar eso?
Uno está instalado en este mundo, ¿verdad? Pero además de estar instalado en el mundo que le ha tocado vivir, tiene necesidad de afirmar su individualidad, de afirmar su identidad, que actualmente está tan amenazada, y hacer y sentirse que está fuera de ese mundo real en el que sabe que está, porque está también dentro de su propio mundo. Es una necesidad de reconocer y de defender la identidad personal en un mundo tan disperso y destructivo como el actual que vivimos.
Ángel Guinda, poeta, gracias por tu intervención en la Laguna Sare Tiempo Radio y por esas frases que invitan indudablemente a la duda y a la reflexión.
Muchas gracias a vosotros y a vuestros oyentes.
Un saludo, Ángel.
Un saludo, un abrazo. Chao. Adiós.
Gracias por tu atención. La Luna Salía a Tiempo se despide con una frase de la artista, activista, ingeniera marroquí Zeynaf Fasiki. Provocar y enfadar es una parte necesaria del cambio.
En Alaska cazan lobos con sangre de otros lobos.
Si deseas volver a escuchar o descargar los podcasts de La Luna Sale a Tiempo o alguno de sus espacios, conecta con la página de la Unión de Radios Libres y Comunitarias de Madrid, www.audio.urcm.net. También nos puedes encontrar en las redes sociales, en Facebook, arroba La Luna Sale a Tiempo Radio, en Instagram, arroba La Luna Sale a Tiempo y en Twitter, arroba Luna Sale a Tiempo.
Si funciona el hombre con sus adicciones, ese mecanismo de autodestrucción que no tiene principio y final, deshumanizados por los que mueven los hilos de los dioses.